Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto reencontrarnos con estos contenidos tan interesantes y, digámoslo también, tan decisivos para nuestro país. Esto es La Constitución en Simple. Están todos invitados a entender, a procesar las ideas que nos plantea este nuevo proceso constitucional, al que estamos todos invitados cordialmente y de manera obligatoria, además, en la elección del mes de diciembre. Así es que, por supuesto, la voz experta la va a poner Alejandro Fernández, director ejecutivo de la Fundación Pacto Social, abogado, magíster, además, en derecho. Más interesante aún es que fue miembro en la Secretaría de Participación de este proceso. Y eso, por supuesto, le da toda la prestancia para indicarnos cuáles son los contenidos más importantes y su propia reflexión respecto de este proceso. ¿Cómo estás, querido Alejandro?
Bien, pues Sole, qué gusto verte.
Igualmente, ha pasado tiempo.
Ha pasado tiempo, sí.
Pero estamos aquí reunidos. Hagamos un poco de memoria, ¿te parece, juntos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Cuáles dirías tú que han sido los principales hitos, ¿no? O momentos de cara al plebiscito del 17 de diciembre.
Súper. Yo creo que es bueno hacer memoria porque además vamos a ir viendo ciertas diferencias.
Sí, claro.
En el proceso, sí. Los límites y en los órganos también. Bueno, esto ya se remonta a casi 4 años, ¿verdad? Ya un buen
pasado 4 años.
De proceso constituyente, ¿cierto? Partió el 2019, ¿te acuerdas? En diciembre con este acuerdo por la paz y nueva constitución. Y ese primer acuerdo lo que dio inicio fue un plebiscito, ¿cierto? Donde se le preguntaba a las personas si queríamos o no una nueva constitución, ¿verdad? Y ahí la respuesta fue contundente, ¿cierto? El 80% casi estuvo por una nueva constitución, ¿cierto? Y ahí vino, bueno, todo este proceso en que elegimos a los convencionales constituyentes. ¿Te acuerdas que eran 155? Si miraba la Cámara de Diputados, ¿cierto? Tenía escaños reservados, tenía paridad y otros elementos particulares. Bueno, y ahí estuvieron trabajando en este texto.
Un año.
Claro, estuvieron trabajando un año, fue un buen rato, exactamente. Y después vino, bueno, la campaña y el plebiscito que fue el año pasado, ¿cierto? El 4 de septiembre, donde, como sabemos, ganó también por una buena distancia el rechazo. Uh-huh. Y ahí, estrictamente lo que decía la Constitución es que seguía la Constitución vigente, o sea, se acababa el proceso. Pero los políticos de distintos sectores, de izquierda a derecha, eran conscientes de que igual había un anhelo de nueva constitución. De hecho, por algo el plebiscito de entrada, el 80% lo quería. Habían problemas concretos en la constitución que después los puedo ir conversando más profundamente. Y por lo tanto, y además la promesa en la campaña del rechazo fue, hagamos otra, hagamos una mejor. Entonces se sentaron nuevamente los políticos de todos los sectores y dijeron, bueno, vamos por un nuevo proceso.
Que se llamó el Acuerdo por Chile.
El Acuerdo por Chile, sí. Este tuvo bastante más límites, ¿sabes? Eso es como una diferencia importante porque...
Los 12 bordes, de hecho.
Partiendo por ahí, claro, porque el proceso anterior dio mucho margen. O sea, establecía muy poco límite y por eso mismo algunos consideran y consideramos que fue un poco refundacional. Mm. Porque, de hecho, uno de los límites era ser república democrática. Ya, bueno, no voy a ser una monarquía, digamos. Pero, por ejemplo, el tema de la existencia del Senado y la Cámara de Diputados, algo que no estaba establecido, o que somos una nación única e indivisible, o sea, todas esas cosas sí se pusieron en las bases, y eso le dio un buen marco, ¿no? Entonces se le dijo a los órganos que iban a hacer el texto, usted tiene que respetar este cuadro.
Yo creo que la sensación generalizada, deja comentar solo esto, fue que se partía con un proceso más ordenado. No partíamos de la famosa hoja en blanco, teníamos ya estos 12 bordes o bases institucionales, ¿no? Hablábamos de una república democrática, un Estado unitario, un Estado social democrático de derecho, un reconocimiento a los pueblos indígenas. Teníamos tarea hecha, que si no, habría sido impensado después de un año.
Exactamente, eso fue, como digo, fue un buen marco porque amaba un consenso político, ¿verdad? Y de hecho con innovaciones, no era simplemente, oye, mantengamos el presidente y los diputados y senadores, sino que, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho o el reconocimiento de los pueblos originarios son elementos que son nuevos, ¿verdad? Y que hubo un consenso político y eso creo que es relevante.
Explícame estos tres órganos, el trabajo de estos tres órganos.
Sí, eso también fue una innovación, ¿cierto? A diferencia del anterior que fue un puro órgano. Acá voy a partir por el órgano que menos relevancia tuvo, afortunadamente, que fue este Comité Técnico de Admisibilidad, que era un comité que tenía por objetivo justamente resguardar los 12 bordes, 12 bases, ¿no? Y eso no se tuvo que ocupar nunca porque básicamente los consejeros, nadie consideró que se hubiese pasado los bordes, que no se hubiese respetado. Entonces ese comité estuvo ahí armado pero sin movimiento. Estaba la comisión experta, que eran en 24 integrantes. Estos integrantes fueron nombrados por el Congreso Nacional, ¿no? Y eran básicamente 12 integrantes de un sector político más de izquierda a centro-izquierda y los otros dos integrantes nombrados por derecha a centro-derecha. Entonces quedó totalmente equilibrada las fuerzas políticas y además paritario, o sea, hombre, mitad mujer. ¿Quién es? Y esta comisión experta, la función que tenía era preparar un anteproyecto. O sea, el primer como documento borrador lo iba a preparar esta comisión experta para después pasársela al Consejo Constitucional, que este órgano electo democráticamente, voy a explicar, para que pudiese redactar, hacer los cambios y proponer el texto finalmente que se va a plebiscitar.
Esa comisión experta trabajó 3 meses. ¿Qué pasó con el Consejo Constitucional?
Exactamente, trabajó 3 meses de forma bien así disciplinada. Plena. Llegaron a buenos acuerdos, o sea, hubo un buen contenido, de hecho hubo consenso por distintos sectores de que era un texto bueno, pero no cerrado, no completo. O sea, eso también es importante decirlo. El Consejo tenía que complementar un montón de cosas donde no hubo acuerdo, y también tenía que darle un sello ciudadano, o sea, sí, porque algo fueron electos democráticamente. Entonces, la comisión experta trabajó 3 meses y después vino, ¿te acuerdas? El 7 de mayo fue la elección,
sí,
que fue durante el trabajo de los expertos, fue la elección de los consejeros,
sí, ¿cierto?
50 consejeros, o sea, muy parecido ahora al Senado.
Uh-huh.
También paritario, mitad hombre, mitad mujeres.
Y con representación de pueblos indígenas.
Sí, pero bajo otras reglas, de hecho, sí, mucho más exigente, y entró solamente un representante de los pueblos originarios. Uh-huh. Sí. Entonces, este nuevo órgano tuvo 4 meses para trabajar, o sea, también bien acotado, pero ya partía con el texto de la comisión experta, o sea, había un trabajo ya como avanzado, ¿cierto? Ellos se vieron en comisiones, trabajaron durante todo este tiempo, y a principios de octubre ya tenían un texto aprobado en principio, como un primer texto, digamos.
Que se devuelve a la comisión experta.
Exactamente, esto es complejo. Hay uno
empieza, por eso yo te voy a aportar.
Sí, esto hay que hacer como un dibujo en un pizarrón.
Hay que hacer un dibujo en una pizarra, pero ¿se lo devuelve con el ánimo de mejorar, cambiar, agregar, sacar algunas cosas?
Claro, lo que le dice a la comisión experta es revíselo y vea, y la comisión puede hacer observaciones. O sea, puede decir, por ejemplo, este tema se debería corregir, puede ser una corrección técnica simplemente, oye, esta palabra, cambiémosla, y también habían propuestas más de fondo. La comisión experta tuvo pocos días para revisarlo, hizo algunas observaciones y la verdad es que algunas cosas se aprobaron. Bueno, esto después volvió al Consejo, que tenía la última palabra, ¿verdad? Porque era el órgano democrático. Volvió al Consejo, algunas cosas se aprobaron de las propuestas que hizo la comisión experta, otras cosas se rechazaron y dependiendo de los quórum, para no entrar en el detalle, pero las que no se rechazaron por tanto, se fueron de vuelta a una comisión mixta, ¿ya? ¿Y mixta por qué? Porque habían expertos y consejeros. ¿Ya? Y esto ya estoy llegando al final de este proceso complejo. Y ahí se sentaron, llegaron a ciertos acuerdos, costó. De hecho, yo diría que fueron bien marginales. La mayoría de las cosas no llegaron a acuerdo. Y por lo tanto, el texto final, yo diría que tuvo prácticamente ninguna innovación en la última parte de la comisión mixta.
Uh-huh.
Hubo algunas propuestas, por ejemplo, en derecho a vivienda, el tema de la exención y otros elementos, incorporar solidaridad en el sistema de pensiones, varias cosas, que propuso, de hecho, la oposición, digamos, los que tenían los votos, pero no contaron con el apoyo desde el oficialismo por distintas razones, algunas más técnicas de fondo, otras más políticas, ya no, decidieron no hacer esos ajustes finales y por lo tanto volvió ese texto al Consejo y ahí se tuvo que votar nuevamente, una última votación por 3/5 y se aprobó esa propuesta de nueva constitución.
Y esta propuesta es entregada el día 7 de noviembre pasado, ¿no? Tras 9 meses de intenso trabajo el presidente de la República. La nueva constitución, esta ceremonia que dimos. Si ustedes se preguntan por qué no nos estamos metiendo en los contenidos, porque eso va a ser materia de nuestro siguiente capítulo. Por ahora estamos explicando el proceso para entender qué fue lo que ocurrió.
Exactamente. Es importante hacer este recorrido porque acá el texto importa tanto cómo se gestó, ¿cierto? Como también el contenido final, ¿cierto?
Sí, claro, que es lo más relevante. Sí. Ahora, lo que sí tú dirías es que finalmente combina a personas con experiencia académica, conocimiento constitucional y político.
Exactamente, digamos, de hecho fue una cuestión bien creativa. Yo no he visto al menos en otros países que exista un modelo exactamente como este, que tuviese estos tres órganos más las bases y pareciera que fue un buen modelo que dio más tranquilidad en el sentido que no iba a haber ninguna cosa como demasiado revolucionaria o contra la tradición constitucional y como dices tú, por un lado tuvo expertos, personas que saben de derecho constitucional porque esto es algo técnico, ¿cierto? Pero también con órganos electos democráticamente.
Vamos con lo siguiente. ¿Cómo fue la participación ciudadana en el proceso? De lo cual hablamos mucho, ¿no?, en el proceso anterior. ¿De qué había pasado con la consulta ciudadana, con la voz ciudadana?
Sí, eso es bien importante porque también es un elemento en el diseño, ¿cierto? O sea, tú dices, ya, ahí están los órganos, pero además tiene que haber participación adicional, ¿cierto? Uno vota, pero pueden haber otras instancias para que la ciudadanía sea escuchada, ¿cierto? Y en ese sentido creo que hubo una buena decisión, lo digo como parte interesada, en que se creó una Secretaría de Participación, pero que se le entregó a la Universidad Católica y a la Universidad de Chile el rol de llevar a cabo todo este proceso participativo.
Ahí estuviste participando.
Ahí
tú.
Estuve participando
desde la Universidad Católica.
Desde la Universidad Católica, exactamente. Y de hecho, en particular, me tocó participar en la consulta ciudadana. Éramos varias personas, evidentemente, en el equipo, y lo que hicimos fue redactar las preguntas que se iban a hacer a las personas, uh-huh, y para saber el nivel de acuerdo que había con el texto. Y de hecho, una de las cosas que llamó la atención en la consulta es que hubo un alto nivel de acuerdo con el texto. Eso fue bien interesante.
Ya.
Y participaron varias decenas de miles de personas. Hubo también espacios de audiencias públicas, donde básicamente iba una persona, puede ser un experto, un miembro de alguna organización, a exponer o a los consejeros o en las universidades regionales, que también fueron un súper buen aliado, hay que decirlo, porque la Católica de la Chile está en Santiago, la Católica tiene un poquito de presencia en el sur, pero básicamente no tenía alcance y por lo tanto requería de otras universidades. Hay un tema que siempre ha llamado la atención, que son las iniciativas populares de norma constitucional,
sí,
¿cierto? Eso también fue interesante. De hecho, si uno ve todas las iniciativas, no todas alcanzaron la cantidad de apoyos que necesitaban, pero participaron más de 600.000 personas apoyando iniciativas.
Tienes
Entonces,
razón.
si te llegaba, por ejemplo, una propuesta, ¿cierto?, relacionada, no sé, a los animales o respecto a las pensiones, y uno tenía que adherir, ¿cierto?, en el sistema. Y de esas, hubo 31 iniciativas que llegaron,
A los
que
10.000
cumplieron
apoyos.
10.000, y por lo tanto fueron presentados como una propuesta más en el Consejo. Y tuvieron que revisarse, escuchar a las personas que propusieron, y en base a eso aprobar o rechazar. Y hubo cosas que se incorporaron, por ejemplo, el Estado sin pitutos, que se llamaba una propuesta de pivote horizontal e idea país, y que no se aprobó completamente, pero se tomaron hartas cosas. Y así otra iniciativa me parece interesante también.
Sí, claro, porque está la voz ciudadana.
Exacto.
Hablemos del texto. Metámonos allí con las manos en la masa entonces, pero en términos generales lo vamos a hacer. Ya he dicho que vamos a ir después más adelante ahondando. ¿Qué te parece el texto? ¿Cuáles son los capítulos? ¿Hay capítulos nuevos? ¿El número de artículos? ¿Es más larga o corta que las anteriores constituciones o propuestas? Yo ya debo decir que he escuchado mucho acerca de lo larga que es y de lo dificultosa también que es para leerla. Yo traté de ingresar al texto personalmente y creo que sí es tedioso, y creo que sí uno debe leerlo como con una voz experta al lado. Por eso también la intención de hacer este espacio.
Sí, es difícil de leer y por eso que creo que estos espacios son buenos y otros espacios, hay algunas charlas, videos en redes sociales, yo creo que es súper importante y de hecho acá lo que tratamos más que ser una voz como experta, así como hiperjurídica, leguleya, ¿cierto? Tratamos de hacerlo ojalá lo más ciudadano posible.
Posible, posible.
Aprovecho además de comunicar que en la página del Tenemos que hablar de Chile.cl hay un texto resumen, que es como un cuarto del texto original. Sigue siendo harto, pero al menos creo que facilita la lectura, así que te lo recomiendo, Sole.
Tenemos que hablar de Chile.cl, ya lo habíamos recomendado antes.
Que es la
Vamos
Universidad Católica.
pasando rápidamente por la cantidad de palabras que supera o acá se alcanza la 50.000, ¿no? Con 216 artículos permanentes y 62 artículos transitorios.
Sí, es bastante como puedes ver. O sea, de hecho, la constitución actual tiene 27.000 palabras, un poquito más de 27.000. O sea, estamos hablando de un buen crecimiento si consideramos los artículos permanentes regulares, porque además se han agregado artículos para estos nuevos procesos constituyentes. Pero si uno dice cuáles son los 136 artículos que han regido, son alrededor de 27.000 palabras, o sea, mucho más corta. Y respecto al de la convención, es un poco
Anterior,
menos. Sí,
un
respecto
poco
al
menos.
anterior, tenía como un poco más de 52.000 palabras, pero igual sigue siendo, o sea, como digo, no está muy lejos. O sea, para los que criticaban el texto del año pasado de que era muy largo, bueno, la verdad es que este no quedó mucho más
Ok,
corto.
seamos justos, nunca se llegó finalmente a dos páginas. De
Exactamente.
aprobarse nuestra constitución, de hecho, estos son apuntes que me entrega Alejandro, quedaría en cuarto lugar de las constituciones más extensas, después de Brasil, de México y Ecuador. La propuesta tiene 17 capítulos.
Sí, solamente un alcance a lo que decía recién. Eso muestra que en Latinoamérica somos buenos para las
Bueno, pues
constituciones.
escribir.
De hecho, se han hecho decenas de constituciones, buenos
Sí.
para escribir. Uno, en cambio, Estados Unidos tiene una misma constitución, la ha ido modificando y todo, pero mantiene la misma desde finales del siglo
Lo
XVIII.
comentamos
Acá
en
nos
otra
encanta hacer
oportunidad.
constituciones y largas constituciones. Sí, los capítulos interesantes porque obviamente mantiene cosas que ya vienen desde las primeras constituciones en Chile, como por ejemplo regular el gobierno, la administración del Estado, el Congreso Nacional, derechos y libertades fundamentales, pero también incorpora algunas cosas, innovaciones que después algunas las vamos a ver más en detalle, por ejemplo, un capítulo de representación política y participación. Eso tiene que ver, por un lado, regula bastante los partidos políticos, pero también incluye formas de democracia directa. Por
Ya.
ejemplo, las iniciativas populares de norma, ya no para la Constitución, sino para que la ciudadanía pueda presentar propuestas en el Congreso. También un capítulo especial de seguridad pública. Y ahí es donde lo que decía antes, pues, o sea, tiene que tener cierta conexión con
Con la realidad actual.
la realidad. No existía ese texto, pero dice, bueno, parece razonable un capítulo específico porque hoy día es una de las principales preocupaciones. También la protección del medio ambiente es una innovación. Hoy día en la Constitución actual hay solamente un derecho específico respecto al medio ambiente. Acá se incorpora un capítulo completo, ¿no? Y eso me parece también interesante. Y nuevamente tiene que ver, obviamente, con el contexto actual. No es el mismo Chile de los 80 o incluso del
Plenamente de
año
acuerdo
2005 o
contigo.
2006, sino que hoy día es una necesidad, una urgencia hacerse cargo de esos problemas.
Gastémonos los próximos minutos en las principales novedades. Se incluye la famosa cláusula del Estado social y democrático de derecho, ¿no? Siendo esto un mandato del Estado. Se reduce también el número de diputados, de 155 a 138. Deja avanzar yo un poquito. En materia de seguridad, el derecho a vivir en un entorno seguro, que tiene además varias bajadas, ¿no? Y que obliga a generar acciones. Se consagra por primera vez el derecho a la vivienda adecuada y en materia de medio ambiente, como ya mencionamos, tenemos un capítulo de protección del medio ambiente y sustentabilidad y desarrollo. ¿Cuáles de estas, perdón, me falta que se incluya a los animales, siendo deber del Estado, ¿no? Y también de las personas promover la protección y el bienestar de los animales. En materia de participación ciudadana se establecen mecanismos de proceso legislativo y hay un reconocimiento expreso a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible.
Hiciste un súper buen...
Yo solo pedí los enunciados, sí. En honor al tiempo.
A ver, en materia de seguridad vamos a profundizar en otro capítulo, pero se crea la Defensoría de las Víctimas, que es creo que es un avance. Hoy día existe la Defensoría Penal Pública para las personas que son imputadas para delitos, pero no había un órgano específico para proteger a las víctimas. La Fiscalía Supraterritorial, que puede investigar temas como crimen organizado, que es importante porque el crimen organizado muchas veces no está en una comuna o región específica, ¿cierto? Sino que se va como, digamos, puede incluir macrozona o todo el país. Y hay otras cosas más que podemos revisar. El tema del derecho a la vivienda adecuada también tiene que ver con incorporación de derechos sociales que han sido anhelados. La mención a los animales también es interesante, la obligación del Estado y las personas de promover la protección y bienestar de los animales.
Muy importante.
Esto es importante, primero es novedoso, ¿cierto? No está al nivel del derecho de los animales o de la naturaleza que establecía el texto anterior, ¿eh? Eso es importante. Hay una protección que ya está en las leyes, de hecho, por ejemplo, la ley Cholito famosa, ¿cierto?, que tiene que ver con el maltrato animal. Lo que hace es ponerlo a nivel constitucional, pero para aquellas personas que se preocupan de qué pasa, como por ejemplo con la situación de la ganadería, ¿cierto? Es totalmente compatible, ¿eh? Esto tiene que ver... Obviamente no hay un maltrato, un abuso animal, pero es compatible, por supuesto, con...
Con la economía, con los procesos productivos.
Creo que es importante señalarlo. El tema de participación ciudadana también es relevante. Te decía antes, la iniciativa popular de normas, ¿cierto? O sea, hay que conseguir una cantidad de apoyo para presentar una ley de alguna materia que pueda ser de interés de las personas. Eso es bueno porque a veces el Congreso no legisla sobre los temas que uno quiere que legisle. Bueno, se puede presentar. Hay también algunas iniciativas de participación directa a nivel regional y comunal. A mí me parece bien interesante porque, por ejemplo, una comuna muchas veces tiene una cantidad de recursos, ¿cierto? Y el alcalde dice, bueno, lo vamos a gastar en hacer una plaza o en hacer un colegio o en el gimnasio, no tengo idea. Bueno, existe, pone una norma específica para plebiscitar a nivel comunal en qué se van a gastar los recursos o el presupuesto. Hoy día existe, pero acá se cambian algunas reglas para que sea mucho más fácil que se haga ese plebiscito. Y a nivel regional es una innovación porque hoy día no existe y también se puede hacer ese tipo de plebiscito, que son obligatorios, lo que se llama vinculante. Y también existen las consultas, que también se puede hacer. O sea, los concejales o los vecinos pueden decir, bueno, queremos que esta materia se pregunte a los vecinos o a los, digamos, a los habitantes de una región. Y me parece que también son innovaciones interesantes porque complementan la democracia representativa. O sea, tenía al presidente, al Congreso, pero también otros espacios de participación.
Y nos invita a participar no solo en el momento de la elección, sino hacerlo durante el proceso donde no hay elecciones. Exacto. ¿Qué pasó con los pueblos indígenas? Son parte de la nación chilena que es una e indivisible. Se respeta y se promueve sus derechos individuales y colectivos garantizados en la Constitución, en las leyes y los tratados internacionales vigentes. ¿Ves una diferencia?
Sí, me parece. O sea, creo que era un anhelo de hace muchos años. De hecho, esto se viene discutiendo desde los años 90. Creo que ahí el sistema político se demoró mucho en reaccionar. Me parece positivo, así como hablamos el año pasado, respecto a algunos elementos que, así como había cosas que me parecían excesivas o que no se ajustaban, creo que incorporar en el sistema político y en general en la comunidad nacional de manera más explícita a los pueblos originarios creo que es relevante, ¿no? En vez de tratarlos como otro grupo, ¿cierto?, aparte, sí, y que finalmente muchas veces va a recurrir a la violencia, uno dice, bueno, no, ustedes son relevantes en nuestra nación, somos un país, digamos, con una serie de inmigrantes, ¿cierto?, que se ha formado por distintos tipos de población, son una población mixta, son una población, hay mucho pueblo originario, por lo tanto me parece un elemento razonable, porque además incorpora reconocimiento de derechos colectivos, por ejemplo, por lo tanto no es una mera declaración vacía, pero también el resguardo de la que no es plurinacionalidad, o sea, también lo dice expresamente, o sea, también por lo tanto aquí no vamos a tener varias naciones, no vamos a tener varios sistemas de justicia paralelos, ni autonomías territoriales indígenas como incorporada el año pasado, pero sí un reconocimiento explícito que me parece valioso.
Sí, perfecto, y estaba muy complejo además lo anterior, ¿no? Muy complejo de ejecutar y por eso la misma votación. Me quedan 30 segundos para que hablemos de un punto muy relevante, la mejora y el favorecimiento de la igualdad entre hombres y mujeres.
Sí, bueno, eso da para más, pero hay varias cosas que se incorporan, ¿no? Eso me parece relevante porque hoy día la Constitución solamente menciona el tema como igualdad hombre-mujer cuando habla de la igualdad ante la ley. Dice hombres y mujeres son iguales ante la ley, pero no hay mucho más que eso. Y acá también hay anhelos que creo que incluso una agenda que no necesariamente ha sido promovida por la oposición, que hoy día tenía mayoría, sino incluso una agenda mucho más impulsada por el actual oficialismo, sí. ¿Cierto? Por ejemplo, la paridad de salida, que se llama. O sea, asegurar que hay una composición más equitativa en el Congreso, en los órganos representativos. Eso es algo que se había anhelado mucho desde ciertos sectores y hoy día se incorpora de manera transitoria, ¿no? Pero al menos tiene que haber una proporción 60% y 40% entre hombres y mujeres. ¿Ya? Y eso sí. Me parece que es interesante.
Un avance.
Sí, también el tema de la igualdad salarial. También se establece que también es relevante porque uno ve muchas veces que hay personas que ejercen el mismo cargo en un trabajo y resulta que a uno le pagan X sueldo y a la mujer muchas veces menos, porque ya el perjuicio es respecto a la mujer, hay que ser muy honesto. Entonces también ponerlo a nivel constitucional es relevante también, porque hay que impulsar leyes, políticas públicas, e incluso dentro de los trabajos, dentro de los servicios del Estado, tener ese tipo de obligaciones me parece que también es una base. Hay cosas también del derecho a cuidado, que también a mí me parece importante, porque el cuidado de ciertas personas, ¿cierto? Por ejemplo, adultos
mayores. Niños y adultos mayores recae básicamente en la
mujer. Exacto, no tiene por qué ser, ¿cierto? Lo que aquí establece, por ejemplo, la corresponsabilidad, y a mí me parece también importante. Entonces, hay elementos relevantes que creo que se incorporan, hay cosas que son discutibles, se han generado ciertos debates, pero a mí me parece que al menos hay muchas más menciones y cosas explícitas, concretas, que se pueden considerar.
Además, si se incluyeron tantos temas como no este.
Efectivamente, si hay más de 200 artículos, tú dices, pero ¿cómo no va a haber una mención?
Pero ¿cómo no va a haber una mención, por lo menos? Oye, estuvo interesante. La idea es que ustedes vayan comprendiendo muy en simple, ¿no?, lo que plantea la Constitución, y por eso este podcast se llama La Constitución en Simple. Alejandro Fernández, director ejecutivo de Fundación Pacto Social, un millón de gracias. Nos vemos en el próximo capítulo, que no se pueden perder, porque vamos a ir ahondando entonces ya en distintas materias. Hasta la próxima.
Chao. Chao.